Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta cuarta semana de junio, que va del 20 de junio lunes al 26 de junio domingo, vamos a tratar la siguiente cuatro efemérides en esta audición. Primera efeméride, el martes 21 de junio, Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano y Día Internacional del Sol. Segunda efeméride, también el martes 21 de junio, es el Día Mundial de la Lucha contra el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Tercera efeméride, el miércoles 22 de junio, es el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Y cuarta efeméride, el viernes 24 de junio, es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Empecemos. Primera efeméride. El 21 de junio, martes, es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, desde el año 2019. Aunque esta festividad lleva muchísimos años siendo celebrada por gran parte de la humanidad desde hace siglos. En el solsticio de verano se alcanza la máxima inclinación del eje de la Tierra hacia el Sol, que es de 23 grados 27 minutos. Esto ocurre dos veces al año, dos momentos en los que el Sol alcanza su posición más alta en el cielo, como se ve desde el polo norte o sur. El término solsticio proviene del latín sol, sol, y sistere, permanecer quieto, ya que el movimiento estacional de la trayectoria diaria del sol, como se ve desde la Tierra, parece el sol quedarse quieto, en un límite norte o sur, antes de invertir la dirección. Es un evento que ocurre cuando el sol alcanza su máxima declinación norte o sur en relación con el ecuador. Por lo tanto, hay dos solsticios que ocurren anualmente, uno alrededor del 21 de junio, comúnmente conocido como solsticio de verano, por ser el primer día del verano y el día más largo del año, y el 21 de diciembre, comúnmente conocido como solsticio de invierno, por ser el primer día de invierno y el día más corto del año. Por tanto, el solsticio de verano ocurre durante el verano de cada hemisferio, cuando el semieje de un planeta, ya sea en el hemisferio norte o sur, está más inclinado hacia la estrella de su órbita, en nuestro caso, el Sol. Coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, el 21 de junio también se celebra el Día Internacional del Sol, una fecha en que el astro rey es el protagonista de las agendas de todo el mundo, ya que se celebran eventos destinados a concienciar a todos los personas sobre la importancia del Sol para nuestro planeta. Actualmente, esta celebración se utiliza para promocionar y apoyar las fuentes de energía renovables, sobre todo en países como España y en Canarias, donde el nivel de explotación de la energía solar es bastante baja en comparación con otros países y regiones con niveles inferiores de exposición al sol. Por eso debemos avanzar rápidamente en el uso de las energías renovables, sobre todo en la solar fotovoltaica y en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que aborda los grandes problemas de nuestro tiempo. El Día Internacional del Sol se celebra desde el año 2015. El 21 de junio es el primer día del verano y, a su vez, es el día más largo del año en cuanto a horas de luz se refiere. Por ello, en los países del hemisferio norte se suelen celebrar eventos y actividades que evidencian la importancia del astro rey para el planeta y para la vida en la Tierra. El Sol es la fuente de energía más grande para la Tierra y los seres vivos. Sin él, las plantas no podrían realizar la fotosíntesis, proceso fundamental para la existencia de la vida. El Sol también es el responsable de la variación de la temperatura, de las estaciones del año, de la sucesión del día y la noche, de los fenómenos meteorológicos y de muchos otros factores vitales para la vida en el planeta. En definitiva, el Sol es vida. Y sin él, la Tierra no podría ser habitable. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Es nuestra estrella. Se encuentra a unos 150 millones de kilómetros, lo que se denomina una unidad astronómica, la distancia de la Tierra al Sol. Y aunque estemos tan relativamente cerca, la luz tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Es la estrella en torno a la que giran los planetas del sistema solar. El Sol es el responsable de las mareas. El núcleo del Sol alcanza una temperatura de 15 millones de grados centígrados, porque en él, en su núcleo, se producen reacciones de fusión nuclear que transforman hidrógeno en helio, pero en la superficie la temperatura baja hasta los 5.500 grados centígrados. Las hogueras de San Juan, que se celebran sobre esta fecha, tienen su origen en el culto al sol. Segunda efeméride. También el martes 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el ELA, contra la esclerosis lateral amiotrófica, una fecha impulsada por asociaciones de pacientes de todo el mundo para concienciar sobre esta grave enfermedad, unir fuerzas y exigir más investigación, que es uno de los pilares fundamentales para conseguir aumentar la esperanza de vida de los pacientes con ELA. Se celebra desde el año 1997. La esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta, solo en España, cerca de 3.000 pacientes. Se diagnostican alrededor de 750 nuevos casos al año y entre 2 y 3 diarios. Afecta a 4 o 5 personas por cada 100.000 habitantes en el mundo. Es detectada en su gran mayoría en varones de unos 60 años. Provoca una parálisis muscular progresiva que afecta a procesos tan básicos como el habla, la respiración, la capacidad para comer o para caminar. Los pacientes evolucionan hasta la parálisis completa. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente, tras la demencia y la enfermedad del Parkinson y tras la demencia. Para esta enfermedad no existe cura a día de hoy. La ELA suele afectar principalmente a adultos varones de entre 40 a 70 años. La esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, es también conocida como enfermedad de Charcot, pues fue descrita por primera vez en 1869 por el neurólogo francés Jean-Marie Charcot, o también es conocida como enfermedad de Lou Gehrig, nombre del mítico jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York, o de Stephen Hawking, nombre del famoso astrofísico británico de la Universidad de Cambridge, que falleció y que tuvo esta enfermedad. Ambos fueron pacientes de ELA. Es una enfermedad, pues, degenerativa, que afecta a las neuronas motoras encargadas de controlar el movimiento de los músculos voluntarios, que cursa debilidad muscular progresiva, atrofia y parálisis. Actualmente no se conoce aún la causa de la enfermedad, que en la mayoría de los casos no es hereditaria. Es imprescindible invertir más dinero público para avanzar en la investigación encaminada a encontrar las causas de esta enfermedad y sus formas de curación. Los enfermos no pueden esperar. Es una inversión necesaria y prioritaria. Al ser degenerativa, se va produciendo un deterioro de todas las funciones motoras, incluida la de la respiración, por lo que resulta una enfermedad mortal. El resto de funciones del sistema nervioso central permanece intacto, por lo que no se pierde la conciencia ni la inteligencia, por lo que el paciente es consciente de su deterioro, lo que es más cruel todavía. El paciente de ELA, aunque deja de caminar y hablar, sigue siendo consciente de lo que le ocurre en todo momento. De media, no logran de vivir más de 6 años después de diagnosticado, aunque hay notables excepciones, como ocurrió con Stephen Hawking. Tercera efeméride. El 22 de junio se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales, una efeméride proclamada en el año 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, PNUMA, la Organización Mundial de Conservación, la WWF, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático. Los bosques son un sumidero de dióxido de carbono que lo absorbe en la fotosíntesis, por lo que contribuye significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los bosques también ejercen un papel fundamental en la erradicación de la pobreza y el logro de metas de desarrollo convenidas internacionalmente y incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que recogen los grandes 17 problemas de nuestro tiempo. Pero pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo sin precedentes por intereses a corto plazo de las grandes industrias del papel. El lema para este año 2022 del Día Internacional de los Bosques es Bosques, consumo y producción sostenible. El lema supone un llamamiento a elegir madera sostenible para las personas y para el planeta. No olvidemos que la madera ayuda a día de hoy a proveer alimentos y agua libres de bacterias, en muchas cocinas, construir infinidad de muebles y utensilios, reemplazar materiales tan dañinos como el plástico, dejar de tejer nuevas fibras sintéticas para nuestra ropa y a través de la tecnología formar parte del ámbito de la medicina o de la carrera espacial. Por tanto, la restauración y la gestión sostenible de los bosques ayudan a afrontar esta doble crisis del clima y de la biodiversidad. Además, estas actividades generan bienes y servicios necesarios para el desarrollo sostenible. El decenio de la ONU sobre la restauración de los ecosistemas del 2021 al 2030 es también un llamamiento global a la protección y recuperación de los ecosistemas, incluidos los bosques. Busca poner fin a su degradación y restaurarlo para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como muestra el Objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, donde los bosques juegan un papel fundamental. Los bosques tropicales son las fuentes más grandes de biodiversidad, plantas, mamíferos, insectos, hongos, etcétera, tienen más presencia en los bosques tropicales que en cualquier otro ecosistema continental en el mundo. La pérdida de bosques sigue siendo un medio de la pandemia, uno de los principales problemas ambientales. Se deben potenciar, pues, iniciativas para la restauración de los bosques, la conservación de selvas intactas y reducir las tasas de deforestación. Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial, aproximadamente la mitad de la superficie forestal está relativamente intacta y más de un tercio son bosques primarios. La salud y el bienestar humano están estrechamente relacionados con los bosques. Más de 28.000 especies de plantas están registradas como plantas de uso medicinal y muchas de ellas se encuentran en ecosistemas forestales, en los bosques. Se estima que el 75% de los principales cultivos alimentarios del mundo, que representan el 35% de la producción mundial de alimentos, se ve beneficiado por la polinización zoófila para la producción de frutas, hortalizas o semillas. En todo el mundo, alrededor de 1.000 millones de personas dependen, en cierta medida, de alimentos de origen silvestre. La pandemia del COVID-19 también ha puesto de manifiesto la relación del humano con los bosques y cómo las presiones a estos ecosistemas tienen un vínculo con la llegada de nuevos virus que antes permanecían en equilibrio en la selva y en los bosques tropicales. Cuarta efeméride. El viernes 24 de junio, muchas organizaciones sociales conmemoran el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. La contaminación electromagnética es la excesiva exposición continua a los campos electromagnéticos, que provienen principalmente de dos fuentes generadas por la actividad humana: las líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas y circuitos eléctricos, y por otro lado, las antenas de telefonía móvil, los propios móviles, sistemas de telecomunicación, Wi-Fi y WiMAX, y en general, todo tipo de comunicaciones inalámbricas. Se celebra esta efemérides desde el año 2007. Este día, las organizaciones sociales denuncian el trato de favor de los gobiernos con los lobbies empresariales de la telefonía y las eléctricas, en detrimento de la salud pública y del principio de precaución que contempla limitar o prohibir una actividad cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo a que se pueden exponer a las personas. La contaminación electromagnética se refiere a la presunta existencia de una exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético o campo electromagnético generado por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana, eléctrica como torres de alta tensión, transformadores y electrónica como las antenas de telefonía móvil y las redes inalámbricas, etcétera, etcétera, que producen en las personas expuestas alteraciones del sueño, jaquecas, depresiones, cansancio, fatiga crónica, pérdida de memoria, afectación del sistema inmunológico e incluso propensión al suicidio, inducción de abortos, daños y mutaciones en el ADN, cáncer, leucemia, tumores cerebrales, etc. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Comisión Europea, el Ministerio de Sanidad y Consumo de España o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estiman que a los niveles promedio de intensidad a los que se somete a un adulto en los países desarrollados, no debería existir efectos adversos para la salud de las personas. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera probado que no existe una correlación directa entre los altos niveles de campo electromagnético y los síntomas de la denominada hipersensibilidad electromagnética, cuyas causas aún no se conocen. Otros estudios científicos han alertado de que la exposición a campos electromagnéticos emitidos por estos dispositivos podrían afectar negativamente a la salud, especialmente en aquellas personas que pudieran ser más sensibles a dichos campos. Ante la controversia, conviene aplicar el principio de precaución, también conocido como principio de cautela o de prudencia. Aplica evitar la aplicación apresurada de una tecnología o tomar medidas de protección adecuadas cuando aún no se ha investigado lo suficiente sus posibles repercusiones. Hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente todavía de forma más concluyente. El principio de precaución cobra más importancia a la hora de tratar con sistemas complejos, como son la salud o el medio ambiente. En los sistemas complejos no es sencillo relacionar las causas con los efectos y hacen falta años de investigación para encontrar estas relaciones. Por esta razón, basar la legislación en el principio de precaución ha sido una reivindicación fundamental del ecologismo y de la ciencia, al entender que es preferible asegurarse de los riesgos que tiene una sustancia antes de ser comercializada que esperar a que haya una epidemia para que sea prohibida. Por todo ello, en este Día contra la Contaminación Electromagnética, solicitamos la correcta aplicación del principio de precaución, así como potenciar y hacer público la investigación científica independiente sobre este tema. Y estas han sido las cuatro efemérides que hemos tratado esta semana en QPH Radio.